14:32 y hablábamos de los números de inflación del viernes, que dieron más alto que lo más alto que se esperaba, así que ahí hubo derraje, reuniones, entiendo, dicen, todo el fin de semana, equipo de economía, presidente y demás cuestiones. Conclusión, medidas económicas anunciadas. A ver, en línea para explicarnos un poco cómo viene la mano Raúl de la Torre, el Rulo, para todos los que lo conocemos, licenciado en economía, periodista y que explica como nadie. ¿Qué haces, Rulo? Gracias por atendernos. Fede Pais te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fede? Bien, muy bien.
Sinteticé brutalmente para darte tiempo a vos. Medidas, sí. ¿Cuáles son y cómo nos incluyen o de qué manera las entendemos?
Bueno, a ver, primero, dos objetivos. Tratar de calmar un poco la suba del dólar y, por otro lado, ver cómo se hace para bajar, aunque sea un poco, la inflación. Digamos, esto es lo que se juntaron a discutir, sí, todo el fin de semana. Las medidas que se resolvieron, a ver, las medidas clásicas que viene aplicando el gobierno, por ejemplo, aumentar otra vez fuerte la tasa de interés que pagan por los plazos fijos. ¿Esto con qué intención? De que la gente, en vez de irse al dólar, siga poniendo la plata en pesos en los bancos.
¿Cuánto?
97% se va ahora, es decir, que en poquitos aumentos prácticamente subió 20 puntos en menos de un mes, porque pasó el 78 al 81, 81 al 91 y ahora 97, en el transcurso de abril y mayo prácticamente, con lo cual es un salto muy, muy fuerte. Después te cuento un poquito otras consecuencias que tiene esto, pero en principio trata de dar una tasa del 8% a quienes ahorren en plazo fijo, que si vos lo llevas al año actualizando todos los meses, lo pones a 30 días y a los 30 días incluís los intereses en un nuevo plazo fijo, esto te termina dando en el año como 150-160% de rendimiento. Atractivo en ese sentido. Vamos a ver después otras cuestiones que puede empezar. El Banco Central va a quizás a acelerar la tasa de devaluación, no se sabe, pero dice que lo va a administrar diferente. Esta mini devaluación es diaria, es decir, ya no va a ser algo pautado que ya sabías que más o menos aumentaba el 6% todos los meses, sino que ahora la puede acelerar un día, después la congela, qué sé yo, no sé, digamos, se toma esa facultad para variar eso, el tema del dólar. Y lo otro, que con respecto al dólar que se está planteando, se van a apurar los acuerdos con el Fondo Monetario para que largue esos 10 mil millones de dólares que serían anticipo de los desembolsos del resto del año, con China, con el tema de los swaps, para que no haya que usar más dólares para pagar importación en China, con Brasil, otro caso parecido, pero ahí con garantía de los BRICS. Bueno, tratar de hacer durar los poquitos dólares que quedan, más o menos esto sería la idea, y que la falta de dólares no signifique que te va a saltar el dólar a cualquier valor. Este es un enfoque del problema. El otro, el de la inflación, es más complicado todavía, porque en realidad, de las medidas, lo que más impacto causó es que dijeran que el mercado central de Buenos Aires va a tener un rol más principal o con más facultades para operar en la oferta de frutas y verduras, inclusive pudiendo importar productos para vender al mercado y aumentar la oferta. Yo acá te empiezo a hacer alguna, te empiezo a señalar algunas impresiones que tengo yo con este tema.
A ver.
A mí no me parece que la inflación sea un problema de que falte oferta o todo el problema sea la sequía, porque la inflación viene antes de la sequía, pasó la sequía y sigue el problema de la inflación. Si fuera la sequía, ya está superada la sequía, ya empezó a llover en el campo, pero acá hay otro problema. Acá hay un problema, Fede, de quienes definen los precios y la picardía que tienen para poner precios, porque después también hay un, te lo dejé aparte, pero ahí se crea una unidad de análisis de las operaciones de comercio, te dicen, que van a ser las que van a hacer el seguimiento y estudio de monitoreo si no hay prácticas monopólicas y demás. Ahora, cuando ves quiénes lo conforman, es el presidente del Banco Central, el secretario de Producción, el secretario de Comercio, la Secretaría de Agricultura y otros organismos, son todos miembros del equipo económico. Y uno dice, si no están juntos, ¿no? Ya no estaban analizando este fenómeno, no lo hablaban entre ustedes. ¿Para qué tenemos que crear una unidad de operación del comercio interior para darle un nombre importante algo que se supone que, siendo todos miembros de un mismo equipo económico, no que llamaste un consultor de Marte ahora o algún otro especialista o alguien que antes no estaba. Digo, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Y entonces, relaciona una cosa con otra, y te digo, esa suba de la tasa de interés de la que te hablé antes, me parece que está teniendo un efecto más que evitar que la gente se vaya al dólar. Lo que le está poniendo un piso a lo que quieren ganar los que especulan con los precios. Por ejemplo, si yo al plazo fijo me dan el 8%, pero además soy dueño de un hipermercado y tengo que fijar los aumentos que por mes para ver cuánto gano yo, y el 8% ese va a ser mi piso, porque yo quiero ganar como mínimo eso, si no me dedicaría a poner la plata en los bancos. Si yo tengo tierras en alquiler y tengo un tipo que produce en la tierra que yo le alquilo, ya sea fruta, verdura, lo que fuera, y me dicen que si yo pongo la plata en vez de tenerla en la tierra, tengo un plazo fijo, me dan el 8%, y yo al que le estoy alquilando ese campo, ese es un negocio financiero para mí. Le voy a cobrar más caro, voy a aumentar el precio de alquiler y ese va a tener que cobrar el producto y demás. Por eso te digo, me parece que nos estamos confundiendo, o por lo menos yo tengo una mirada distinta con respecto a cómo funcionan determinados mecanismos de precios en Argentina. Esto alguna vez lo hablamos en alguna intervención, en una llamada anterior que me hicieron, pero digo, hoy está muy ligado al tema de la financiarización. El que gana plata en subiendo precios es alguien que está haciendo negocio financiero y se beneficia con la inflación, porque es el que está cobrando más caro que el resto o está sacando ventaja con eso. Y entonces, si tenés, como te decía, dos ejemplos de la comercialización muy concentrada hasta el tipo que tiene campos que no produce, sino que los alquila para que otro produzca, eso se maneja con criterio financiero. Entonces tenemos financiarizado desde el momento que se siembra hasta el que compra en la góndola, digamos. En el medio hay un costo financiero altísimo, y encima estamos subiendo el costo financiero. Me parece que acá va a haber un problema. Digo, no veo mucha novedad en las medidas con respecto a lo que está pasando ahora, y sí veo por lo menos un tema de diagnóstico que daría para discutir bastante esta cuestión, si es por este lado, si es por ejemplo con mayor oferta. Si traemos producto importado, si traemos tomate o lechuga importada, eso le va a bajar el precio, porque después ese tomate o lechuga, venga el precio que venga, entra en el circuito, y acá en el circuito lo manejan los mismos que están manejando los productos locales.
O sea, te lo venden tan caro como el nacional, eso estás queriendo decir.
Claro, y además, ni te digo, si te traes el producto del mercado central y después lo tenés que vender en La Pampa o en Córdoba, sumar el gasto de logística, de transporte, digamos. No le veo mucho sentido a este tipo de soluciones, más que estar mostrando que se está queriendo hacer algo, que seguro que se está queriendo hacer algo, pero me parece que hay un problema de diagnóstico que merecería una discusión más a fondo. Si no, algunos, yo insisto, algunos se van a seguir llenando de plata con este tema de la inflación, y otros, que somos muchos otros, vamos a seguir pagando las consecuencias.
Rulo, Mario, ¿cómo te va? El asunto es que además el plazo fijo atenta contra el consumo, ¿no? O lo poco que se puede mover al mismo tiempo, porque la gente se va a la tasa también, la clase media, media baja, con su pequeño plazo fijo tradicional, y deja de consumir.
Y claro, te estás alentando a eso, o por lo menos que hay ciertos consumos de bienes durables o que podés postergar, lo vas a postergar. Por un lado estás afectando el consumo, y por otro lado, al tipo que produce y que te iba a vender, si tiene que tomar un crédito, es imposible.
Hay que ver cómo encaja todo esto en la otra idea que manejaba Massa, de buscar 90 días de acuerdo entre precios y salarios. Y otra cosa que te pregunto, en todo caso, si me equivoco me decís, ¿es cierto que los grandes jugadores, aquellos que producen alimentos en la Argentina, tienen en precios comparados el mismo producto mucho más barato en el exterior, donde tienen acceso con su multinacional?
Sí, las dos cosas te contesto. La primera, a mí me sorprendió, yo pensé que cuando me dijeron que estaban desde el viernes a la tarde, estaban reunidos y iban a seguir todo el sábado, yo pensé que lo que se venía era una convocatoria así para ese acuerdo que más había anunciado 30 días atrás. Supuse que el cambio sería eso y poner nuevas reglas para todos esos actores. No fue así, nos encontramos con esto. Y lo otro, sí, yo tengo el mismo comentario, y que inclusive este tipo de distorsiones se dan hasta en el mercado interno. Grandes empresas que mandan un listado de precios a los hipermercados donde tienen controlado el precio justo, y esas mismas empresas, que muchos casos, o no muchos, pero sí unos pocos casos grandes, tienen distribución directa del producto, mandan a los almacenes de barrio o un poquito más en el interior, con ese precio, con una sobrecarga del 40, el 50%.
Rulo, ¿qué recomendás para los que están escuchando, si es que cabe algún tipo de recomendación?
Mirá, que la forma de cuidar la plata hoy es por ahí con este tema, con estas diferencias tremendas de precios que acabamos, que decíamos uh-huh. recién con Mario, ver mucho dónde se compran algunas cosas para tratar de cubrir el manguito así. Si les sobra un peso y pueden poner un plazo fijo, que lo aprovechen por 30 días y guarden algo de eso. Pero más que medidas defensivas, hoy ante una inflación así no puedes hacer demasiado.
No, la verdad es que no. Todos muy preocupados. Ojalá se resuelva. Gracias, Rulo. Un placer. Gracias. No.
Como siempre, hablar con usted, aunque sea de estos temas. Chao.
El Rulo de la Torre era charlando con nosotros, pobre, sí, siempre le toca contarnos la parte trágica de lo que, pero la verdad es que lo explica como nadie, así que es un placer. Licenciado en Economía, periodista, pasando por aquí.